¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios, ¿no?
Así es.
Y con buen tiempo mejor, ¿no? La moda, ¿eh? Buenas tardes.
Se va llevando. Bueno. Cuando hace una, desde la última vez que prediqué, estaba pensando en qué predicar la siguiente vez que me dijeran de predicar. Y tenía muy claro lo que quería predicar. Bueno, no tan claro, había dos opciones. Pero una iba a venir primero y la otra iba a venir después. Y hace dos días, gracias María, hace dos días me puse a orar sobre qué predicar hoy y eso que yo quería predicar, pues nada de nada. Esto está muy alto, me parece. Y en mi cabeza venía la palabra vive la vida, alegría, gozo, vive, disfruta, alegría, gozo. Pero Señor, ¿qué voy a querer predicar sobre eso? Yo no quiero predicar eso. Entonces me ponía a intentar escribir en un papel y ordenar lo que sí quería predicar y no me salía nada. Y bueno, pues Señor, me rindo, voy a predicar. El título se llama Disfruta la vida. A todo esto, hoy me llamó mi cirujana a las 4 de la tarde y me dijo que estaba impresionada y que era increíble mi mejoría. Esas son las palabras que me dijo. O sea que bueno, está bien que estés impresionada. Y yo contento de que me lo digas. Y damos gloria al Señor. Bendito seas, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Eres bueno en todo tiempo. Siempre eres bueno, Señor. En la alegría y en la tristeza eres bueno, Señor. Y te doy gracias por ello, Señor. Y nada, ayúdanos, Señor, a escucharte, Señor, y que algo de lo que tú nos traigas se quede en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que tú las cambies en la medida de lo que tú creas oportuno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos sabéis la historia de cuando Dios hizo al hombre, ¿no? ¿Sí o no? Yo lo siento por internet. Pero hoy me voy a poner aquí. Así veo a Yair. Si no, no veo a Yair. Y todos me veis y yo os veo a todos. ¿Sabéis cómo cuando Dios hizo al hombre, no? Dios hace al hombre, ya había hecho la tierra y tal y cual, y todo ahí bien puesto, y hace al hombre, y coge y en un sitio que se llama Edén, ahí preparó un huerto, y coge y dice que Dios cogió al hombre y allí lo puso, ¡pum! Y entonces que también cogió y puso árboles que tuvieran un fruto que fuera agradable a la vista y que fuera agradable también al gusto, para que Adán pudiera disfrutar de ellos. Y entonces también hizo los animales y se los fue pasando todos por delante y Adán le iba poniendo nombre y sabéis la historia, ¿no? Pues básicamente era esto, ¿no? Al principio, pues, Dios hablaba con Adán y Dios quería lo mejor para Adán. Él se preocupaba de que no le faltara de nada. ¿Os acordáis cuando dice y se dio cuenta de que no era bueno que estuviera solo y que había que buscarle una ayuda idónea y creó a Eva? Y entonces lo mimaba, le ponía animalitos y tenía una relación pues normal, como la de un padre con su hijo, cuidándolo, protegiéndolo. Y Dios entiendo que se gozaba cuando veía allí a Adán y a Eva y con total libertad y disfrutando de lo que Dios había creado para ellos. Y dice, bueno, que durante un tiempo, en aquel tiempo, ellos no se daban cuenta ni que estaban desnudos. Eran como bebés, eran felices, estaban contentos y todo era maravilloso. Y eso es como fue el principio. Adán y Eva fueron felices y disfrutaron de la vida que Dios le había dado. Pero, ¿qué pasó? Que apareció un personaje en escena que engañó a Eva y como consecuencia de eso, el pecado vino al mundo. Con lo cual, todo se estropeó. El hombre se tuvo que esconder, Adán y Eva se tuvieron que esconder de Dios, con las consecuencias que todo esto iba a traer después. Vino el dolor, vino el sufrimiento. A partir de aquel momento, la gente después ya empezó a morir. Y hasta nuestros días. Todo se fue complicando. Pero no siempre fue así. El plan de Dios era que todo estuviera guay y que aquellos a los que había creado que pudieran disfrutar de lo que Dios había hecho. De los animales, de las plantas, de su pareja, del sol, de Dios y de todo lo que estaba a su alrededor. Y ahora mi pregunta es, ¿vosotros cómo creéis que Dios quiere que vivamos nuestras vidas? ¿Viviendo, disfrutando como disfrutaban Adán y Eva al principio de todo lo que Dios le había dado? ¿O creéis que por el contrario debiéramos comportarnos quizá más como un robot, intentando hacer todas las cosas bien, intentar agradarle a Él, intentar servirle a Él, tener 2 horas de oración todos los días, todos los domingos ir a la iglesia? O quizá no sea así, o quizá creéis que la voluntad de Dios sea que tengamos miedos, que vivamos amedrentados, con temor, preocupados por lo que fue, por lo que es y por lo que vendrá, o acomplejados por lo que los demás piensan de nosotros, o nosotros de nosotros mismos, o creéis que todo lo contrario, que Dios quiere que disfrutemos. Y ahora estoy mirando para María, estoy disfrutando de verla, está toda guapa. Y estoy disfrutando de estar aquí, mirando para vosotros y mirando vosotros mirando para mí, y a ver qué va a decir este loco. Y son tonterías, pero que yo entiendo que Dios quiere que las disfrutemos, esas tonterías, porque son regalitos que en mayor o menor medida pues nos dan más gozo o menos, pero que están ahí para que podamos disfrutarlo. Y todo esto son cosas que a lo mejor a la mayoría de vosotros os caen en saco roto, pero yo cuando estaba en el hospital, allí, no podía mirar lo guapa que estaba María, ni las caras que teníais vosotros, ni de estar aquí hablando por el micro. O sea que son cosas que a veces no valoramos, que no disfrutamos, pero que Dios nos las regala. Y a veces nos envolvemos en otras cosas que no van ni vienen. El tema es que como consecuencia del pecado todas esas cosas se estropearon. Pero dice Jesús que viene a restaurar todo lo que se había perdido, a restaurar todo lo que se había estropeado. Y también dice que el ladrón viene ¿a qué? A robar, matar y destruir. Pero que Jesús, que Él, viene ¿a qué? A traer vida, y vida en abundancia, no cualquier tipo de vida, vida abundante. Y lo que vimos al principio de la creación fue eso, que vino el ladrón a robar y destruyó, y ahora las consecuencias las estamos pagando nosotros. Y por eso a veces pues no vivimos esa vida abundante que Dios quiere darnos, ni disfrutamos de aquellas cosas que están a nuestro alrededor que Dios quiere darnos. Porque un día vino uno a robar, a matar y a destruir. Y nos robó. Nos robó a todos. Porque todos estamos influenciados por lo que pasó en aquel tiempo. Porque somos herederos de pecado, nacemos. Y hasta que conocemos a Jesús y Jesús nos hace libres, somos pecadores y aún ahora somos pecadores, lo que pasa es que estamos justificados. Y como consecuencia del pecado, pues unos a veces estamos un poco más acomplejados, otros tienen un poco más de miedo, otros. Pero lo que Jesús vino a hacer es hacer todo lo contrario. Vosotros fijaros, Jesús cuando llega, empieza su ministerio y ¿qué hace? Sana a los enfermos. Le da de comer a los que no tienen, libera a gente que estaba oprimida, perdona a personas que estaban en pecado. ¿Y eso en sí qué es? está trayendo vida a las personas. No está haciendo otra cosa. ¿Cómo se siente uno cuando está enfermo? En plenitud de vida. Pero si Jesús viene y te sana, cambia el cuento. Cambia la película. ¿Cómo te sientes cuando tienes hambre normalmente? ¡Ah, qué bien! Y cuando estás en pecado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentíamos antes de conocer a Jesús? 5 minutos justos antes de acostarte todos los días. Cuando tú estabas tú solo, allí en cama, y no te dabas quedado dormido, ¿cómo te sentías? ¡Ah, qué bien! O vivías porque había que vivir, te levantabas y hacías lo que tenías que hacer para poder seguir tirando. Y en amargura. Y sintiéndote solo. Y esclavizado, como en mi caso, por culpa de las drogas, el otro por culpa del sexo, el otro por culpa de alcohol, la depresión, la tristeza. O simplemente con una vida sin propósito, sin saber ni siquiera dónde ibas. Como aquellos ricos que estaban en Nueva York, que les hicieron una encuesta y le preguntaban, ¿y tú para qué vives? Y eran multimillonarios. ¿Y sabes qué decía? No tengo ni idea. Son cosas que son reales. Se le presentó allí una gente y dice, ¿y vosotros para qué vivís? Estos que mueven los hilos en Nueva York. Lo único que sabían es que tenían que ganar pasta, 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 pero no sabían para qué vivían. Pues hay personas que viven así y un día se encuentran con Cristo y encuentran la libertad, encuentran la vida de verdad. ¿Cómo se sentirían las personas después de que Jesús fuera libertando, fuera perdonando, fuera... ¿Cómo se sentiría el cojo o el gadareno? O la mujer que estaba casada con 5 hombres, se había casado con 5 hombres, y que de repente se encuentran con Cristo y Cristo le trae sentido. A su vida les da vida, vida plena. ¿Cómo se sentirían? Yo no sé cómo te sentiste tú el día que conociste a Jesús. Yo sí sé cómo me sentí yo el día que conocí a Cristo. El día que entregué mi vida a Cristo. Eso no se me olvida más, ¿eh? Como un niño llorando. Y sentí una limpieza tal como cuando vienes de jugar al fútbol y vienes de lama hasta aquí y te pegas un duchazo, pero multiplicado por 100. Limpio, perdonado, con vida. La voluntad de Dios es que disfrutemos de lo que Él nos da. De todo lo que Él nos da. Cuando salí del hospital parecía parvo. Iba por el campo, una mariposa, ¡ay, qué bonita! La mariposa. Pues está allí para gozarme. ¿Para qué puso Dios los animales delante de Adán y? Para que él se gozara. Él quiere darnos vida y vida abundante. Es el propósito de Él. Evidentemente, no vamos a tener de toda la abundancia que se pudiera hasta que estemos delante de su presencia, pero sí mucho más abundante seguramente de la que muchos de nosotros estemos viviendo ahora. Y que abundante no quiere decir que te vaya a dar mogollón de riquezas, ¿eh? Que te las puede dar. Pero hay gente en la palabra que vivió vidas abundantes y estaban con necesidad, con pobreza. ¿Os acordáis de Pablo? Yo sé vivir con riqueza y en necesidad. A todo estoy hecho. Pero alguien me puede decir, alguna persona que tuviera una vida más abundante que la de Pablo, aparte de Jesús en el Nuevo Testamento. Pueden ser iguales, pero más. Tampoco quiere decir que vayamos a vivir muchos años para tener una vida abundante. Porque Esteban joven fue apedreado. ¿Y alguien me puede decir que vivió una experiencia superior a la de Esteban cuando estaba siendo apedreado? De chaval. Tampoco me puede decir ni siquiera que la vida abundante venga garantizada con la salud. Porque Pablo tenía un aguijón en la carne. Tampoco me podéis decir que la vida abundante viene asociada siempre con un bienestar familiar. Porque ¿os acordáis cuando David danzaba, su mujer lo criticaba? Y David se gozaba delante del Señor. Y en casa tenía problemas, estaba con su mujer en su contra. Y otros tienen a sus maridos, y otros tienen a sus hijos, y otros tienen a sus padres. La vida abundante no siempre va asociada a eso. aunque la voluntad de Cristo es que todo fuera ok, pero a veces no lo es y Él sabe por qué no. Y a alguno le dice, bástate mi gracia. La vida abundante tiene más que ver con una actitud del corazón, con cómo tú enfocas. Yo conozco a personas que vivieron todo lo contrario a lo que acabo de decir y sus vidas eran abundantes. Aquí, ahora, yo las vi con mis ojos. Creyentes que no sabían si iban a tener para comer, no tenían para comer mañana. Pero ellos sabían que iban a tener para comer mañana. Aquí en Santiago viven, amigos míos. Y sufríamos más los que estábamos alrededor de ellos que ellos. Decía, ¿cómo es posible que este tío esté tranquilo? Y personas que son inconversas, cuando lo veían, hablaban con esa persona y decían, ¿pero cómo puede ser? Y tomaba decisiones en su vida que a las personas que no eran creyentes les parecían locura. Y dice, ¿cómo es posible que este tío renuncie a esto si no tiene para comer? Y el tío renunciaba. Personas que estaban enfermas, con plenitud de vida. El otro día, Keila nombró a una chica que se conectaba con nosotros a través de Zoom y falleció joven. Y ella emanaba vida y sabía que al día siguiente se iba a morir. Lo vi yo. No me lo contaron que pasó en algún sitio. Aunque también es verdad que disfrutar de la vida que Dios nos da no debiera ser nuestro objetivo como creyentes. Porque si no nos podemos meter en una dinámica más de este siglo, de tenemos que disfrutar y pasarlo bien y disfrutar, y no se trata de eso. Y menos disfrutar sin límites. Los límites Dios los pone para protegernos. No podemos hacer lo que nos dé la gana. No, es que hay que vivir la vida, venga, va. Tráete otras 4 botellas de whisky. No se trata de eso. El disfrutar la vida, disfrutar lo que Dios nos da, tiene que ser una consecuencia del amor y del gozo que tenemos. Porque si no, el enfoque va a ser equivocado. Tiene que ser como consecuencia del amor que Cristo nos tiene. Y en respuesta al agradecimiento que tenemos, debemos disfrutar. ¿Cómo os gustaría que fueran, veo aquí una niña, que fueran nuestros hijos, que vivieran ahí todos limitados y no voy a hacer esto, que mi padre, no sé qué, no sé cuánto. O te gusta verlos cuando están jugando y tal, aunque te dan la lata de vez en cuando se suben del sofá y tiran algo y no sé qué, no sé cuánto. Y te gozas viéndolos. ¿A qué no te gustaría que estuviera siempre quieto ahí? No me voy a mover para no equivocarme. Y que mi padre siempre esté contento. No nos gustaría. De hecho, yo cuando veo a mi hijo quieto digo, uy, este está enfermo. No, algo falla. Él se tiene que mover, tiene que acertar y se tiene que equivocar. Lo bueno es que crece de una manera sana y cuando se equivoca y tú se lo dices, él se va corrigiendo por ahora. Esperemos que siga así la cosa. Pero en todo creyente, en mayor o menor medida, tiene que haber un gozo por lo que Dios hizo por nosotros. El gozo de la salvación, ¿no? O no nos gozamos de que Cristo nos salvó. O ya nuestros problemas y nuestro enfoque es mayor y superior de que Jesús nos salvó y la importancia que ello tiene. ¿Qué es lo que más pesa en tu vida? ¿Lo que Jesús hizo por ti? la transformación que trajo a tu vida, la esperanza que te trajo, el futuro que te va a regalar, o todo lo demás que te rodea. Pablo está en prisión y escribe la carta a los filipenses y le dice, gozaos en el Señor. Y le repite, de hecho, Filipenses dice que es la carta del gozo. Y le vuelve a repetir, gozaos en el Señor siempre, alegraos en el Señor siempre. Le está Pablo dando una orden directa a los filipenses, gozaos en el Señor, que lo que el Señor hizo por vosotros, lo que pudisteis experimentar en el Señor, que esté por arriba de todas vuestras preocupaciones. Es una orden directa. No permitáis que haya nada que supere al gozo del Señor. Disfrutar, alegraos. Vosotros sabéis que hay, yo estuve, cuando estaba preparando esto, me encontré que hay un montón de beneficios en reírse. Pero es hasta antioxidante, bueno, para la depresión, para un montón de cosas es bueno reírse. O sea que, ponte chistes. Entonces, si Jesús te hizo de una manera que si cuando te ríes algo mejora en ti, hay más vida, mejor vida, vida más abundante dentro de ti, ¿por qué no vamos a buscar el divertirnos? El disfrutar, el reírnos. Porque ya lo hizo él así. Dice, si tocas este botón que se llama risa, te viene vida. Te viene un subidón de vida. Pues Pablo le está ordenando disfrutar, reíros, gozaros. ¿Y sabes desde dónde está escribiendo esa carta? Desde la cárcel. Desde la cárcel, amigo. Muchas veces no disfrutamos esa vida abundante porque el enfoque está confundido. Y no hemos aprendido a relativizar. Lo dije bien, es una palabra chunga, pero la dije bien. Un amigo de, bueno, los padres de un amigo de Ana contó una vez una historia en Oviedo. Resulta que su tío y su padre fueron a comprarse un coche. Y entonces llegaron al taller a coger el coche en los años 50, una cosa así. Y entonces cuando va a quitar el coche del taller, ¡pumba!, contra una columna. Y entonces coge su tío, baja del coche y le dice a su hermano, o sea, al padre del chaval, venga, vamos a tomar una cerveza. Y cogieron y se marcharon. Y el chaval se quedaba alucinado. Y dice, pero se acaban de comprar un coche nuevo, le metieron un castañazo contra una columna y se bajan del coche diciendo vamos a tomarnos algo. Esto aquí hay algo que no encaja. Y el chaval se quedó con eso. Y con el tiempo le preguntó, papá, y cuando fuimos a comprar el coche con el tío y el tío empotró el coche contra la columna, pero no os enfadasteis ni nada, os marchasteis a tomar algo. Y dice, ¿sabes qué pasa, hijo? Que el tío estuvo en una prisión en la guerra y todas las noches venían y sin avisar cogían a los presos que ellos querían y los llevaban para el paredón a matarlos. Y entonces el tío y yo hemos aprendido que las cosas son relativas, que todo tiene la importancia que tú le quieras dar. Cuando una persona se enfrenta a la muerte, ve que las demás cosas no tienen tanta importancia, no tienen tanto valor. Y como creyentes, a nosotros nos pasa lo mismo. Todas las cosas son relativas, porque mañana estaremos con el Señor para la eternidad. Entonces, todo lo demás que nos pueda pasar, nos puede doler más, nos puede doler menos, nos puede gustar, nos puede disgustar, pero es momentáneo, una leve tribulación momentánea. ¿Y claro, todo esto, cuando yo os lo estoy diciendo, vosotros me diréis, claro, cuando las cosas van bien todo está ok y todo es fácil. Pero es que yo estoy pasando por aquí y la cosa es complicada. Y yo no niego que muchas veces las cosas sean complicadas e incluso algunas veces tengamos que pasar por valle de sombra de muerte. Eso es así. Todos los días hay gente que se enfrenta a la muerte. Unos parten y otros se quedan. Eso es así. Pero la Biblia nos enseña una cosa. Que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo que Dios me da es lo que me hace salir hacia adelante. Es lo que me hace resistir. Porque es superior a todo lo que me pueda estar pasando. Y tú puedes decirme, está genial. Después me la contáis, ¿eh? ¿Eh, Abraham? Después me la contáis. Y tú me vas a decir, ¿y tú me estás hablando de gozo? Pero es que yo no siento este gozo ahora. Y es verdad, el gozo se va y se viene. Porque no siempre sientes ese gozo, ¿a que no? Aquí hay momentos que no lo encuentras por ningún lado y buscas y no está. ¿Cómo conseguir ese gozo? ¿Cómo hacer que ese gozo vuelva? Dice un salmo. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. O sea, el salmista le está pidiendo al Señor que traiga gozo a su vida, a pesar de que él tiene los huesos quebrados, a pesar de que él está pasando por un sitio de dolor. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme, renuévame el gozo de tu salvación. O sea, que es posible perderlo, pero también es posible recuperar el gozo. Y yo veo a Pablo y a Silas en prisión, llenos de gozo, gozosos, y cantando al Señor. Y estaban presos. Ve a varios apóstoles venir después de haber sido azotados, gozosos de haber recibido los azotes. Y veo a Elizabeth y a María, que cuando María se acerca a Elizabeth, ¿os acordáis? Estaban las dos embarazadas, ¿eh? Y cuando María se acerca a Elizabeth, Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, ¿qué hace? Salta de alegría. ¿Qué me viene a mí a decir eso? Que la respuesta está en el vientre de María. La respuesta para que el gozo venga, como vino a Juan cuando aún estaba en el vientre de Elizabeth, está en el vientre de María. ¿Y quién iba en el vientre de María? Difícil, ¿eh? Ya vienen ahí las Navidades. A ver, más pistas. ¿Quién iba en el vientre de María? Jesús iba en el vientre de María. Cuando Jesús se acerca a Juan, Juan salta de gozo y de alegría. ¿Quiere recuperar el gozo? Solo puedes ir hacia una dirección. Se llama Jesús. ¿Quieres la vida? Solo puedes ir hacia una dirección. Se llama Jesús. ¿Quieres la vida abundante? Solo hay un camino. Se llama Jesús. Porque conoces a otro que dijera, yo soy la vida. No que tenga un poquito de vida o que sea, aquí hay vida y ahí también, y ahí también, y allí también. O que un poco de vida está en Australia, otra. No, 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 no. La vida es Jesús. La vida está en Jesús. Jesús sopla aliento de vida a Adán cuando lo crea y Adán vive. ¿Tú conoces a alguien que pudiera crear algo y que lo llevaran a algún sitio y que ese algo viviera? Solo si Jesús sopla vida, hay vida. El que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Puede estar vivo y moverse, pero vida verdadera, su espíritu, para eternidad. ¿Quieres recuperar el gozo? Vete a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Pues en muchos sitios y aquí también. ¿Dónde está Jesús hablando contigo ahora? ¿Dónde está Jesús en la palabra? ¿Dónde está Jesús? Aquí, en la congregación. ¿Dónde está Jesús? Se manifiesta a través de la naturaleza. ¿Dónde está Jesús? A la distancia de una oración. Jesús, si estás ahí, yo quiero conocerte. Esa fue mi oración la primera vez que me acerqué a Él. Todos estos me hablan de que tú eres Jesús, de que tú existes. Yo no te conozco, pero si tú estás ahí, si eres real, yo quiero conocerte. ¿Y sabes qué hizo Él? Vino y se manifestó a mí. Y entonces pasé de muerte a vida. Y eso es alucinante. ¿Quieres recuperar el gozo? Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Quién va a hacer que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten? Cristo. El acercarse a Cristo hace que los frutos se desarrollen. Si este fuera Jesús, si aquí estuviera la vida, si estoy aquí, vida. Si me separo, menos vida. Esta luz da luz. Si me acerco, me ilumina. Si me separo, no me ilumina. Es así de sencillo. Necesito el gozo, necesito disfrutar de lo que Dios hizo. Ya es que no lo necesito, es que es lo que Él quiere que hagas. Que disfrutes, que vivas. Y no estoy diciendo con esto que te tengas que pasar. Hay límites para todo. Pero hay tanto para disfrutar. ¿Sabes por qué estoy contento? No porque, tanto porque la doctora me dijo que era increíble y que... Estoy contento por mi mujer y por mis hijos. Yo si me muero me parto, voy con el Señor. ¿Qué problema hay? Ibas para quirófano, te metías allí, te dormían y si no despertabas, ya no despertabas. No te iba a doler nada. Pero pensar en cómo quedaba mi familia, eso sí me hacía sufrir. Y hoy cuando me dicen, estás bien, no te preocupes, hasta el año que viene no te llamo. Y pensando en todo eso, decía, jolín, qué guay, David y Ana pueden seguir disfrutando de mí. Y Patri. Y cuando se lo conté, la alegría que llevaba es más grande que la mía. ¿Y cómo nos vamos a disfrutar de eso que nos da? ¿Y cómo ellos no van a disfrutar de mí si soy un regalo de Dios para ellos? Aunque a veces tengo que confesar que más bien me sufren más que disfrutarme. Así que disfruta, vive. Y mira, muchas veces decimos, no, es que tenemos que predicar, es que tenemos que hacer, es que tenemos que no sé qué, es que tenemos que no sé qué, no sé cuánto y no sé qué, y voy a ser impolupto para que los demás vean mi testimonio. Y entonces andamos así. Y los que nos ven dicen, yo no quiero ser como ese tío. Anda así. No, no. La gente como quiere ser. Quieren que pegarse a personas que tengan vida, que disfruten de lo que están haciendo. ¿O te gusta pegarte a la gente que está así? Dice, yo quiero tener una vida como la de ese. Ese sí sabe disfrutar la vida. Y toma, mira, y no dice tacos, tío. Y no se emborracha aún por encima. Y mira cómo disfruta la vida. Por eso es que si quieres ser de testimonio, evidentemente, cuídate, porque si metes la pata, lo que te va a hacer es apartarte de la vida. Y a ti lo que te interesa es tener toda la vida. Pero si quieres ser de testimonio, vive. Que la gente quiera tener lo que tú quieres. Y para llevar vidas sosas, ¿quién las quiere? O alguien se levanta por la mañana diciendo, Señor, dame un día soso. O más bien te levantas por la mañana y dices, Señor, permíteme disfrutar el día. O cuando te acuestas dices, jolín, qué guay, hoy qué buen día, ¿cómo lo disfruté? O alguien le dice por la noche, ay, gracias, Señor, fue un día aburrido. Y soso, infructuoso. No. Y a veces como que, si eres una persona que como que a veces la religión nos dice, no, es más espiritual el que es así más. Es igual de espiritual uno que el otro, exactamente iguales. Los que son más vitales, más extrovertidos, son igual de espirituales que son los que son más introvertidos. Y los que son más serios que los que son más divertidos. Pero eso no tiene que ver con disfrutar de lo que Dios nos da. Así que nada, después me la contáis, ¿eh? Me quedé con las ganas. Samuel se ríe. Que Dios os bendiga mucho. Disfrutar lo que Dios os da.
Amén.